GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo GPS Internacional, cerrando la semana, saludando a nuestra vasta audiencia en la región y en el mundo. En M24, 97.9 y 102.5 en Montevideo, en Maldonado, en Argentina, a través de Radio del Plata, 1030M, en las radios públicas de Bolivia y en mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar justamente de la Argentina y de economía, porque el Fondo Monetario le entregó a Argentina 4.334 millones de dólares que le corresponde a cada país por su participación en esta entidad multilateral. Esto tiene que ver con la nueva relación que intenta tener el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional y la idea de refinanciar la deuda que contrajo Mauricio Macri. ¿Cuál es la situación económica de la Argentina? Bueno, ese será uno de los temas, porque además se da en el marco de lo que significa un año electoral, un año importante en la República Argentina, a pocos días de las PASO y luego de las elecciones parlamentarias de noviembre. También iremos a Paraguay, donde nuevamente el COVID-19 es noticia. Aparece el primer fallecido por lo que se llama la variante Delta, un país que ha sufrido bastante por el COVID y que ha tenido muchos problemas para abastecerse de vacunas. ¿Qué pasa hoy con la situación sanitaria en Paraguay? La periodista Gabriela González, de ABC Color de Paraguay, nos estará contando detalles. Y también iremos un poco más lejos, hacia Nueva Zelanda, hacia Auckland, porque allí un joven uruguayo, Santiago de los Reyes, es emprendedor junto a dos chilenos, un inglés. El objetivo es generar una empresa, Vertus Energy, que busca generar gas natural a partir de desechos orgánicos. Vamos a escuchar la historia de Santiago sobre este emprendimiento y además también para que nos cuente cómo vive la población de Nueva Zelanda la situación del COVID-19 y cómo es la vida de un latino en esa región tan alejada del mundo. Con estos contenidos diversos y viajando por todo el planeta, arranca así el GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que nace de la separación del Ministerio del Interior con las funciones de seguridad.
Este proyecto ha sido analizado y enriquecido en la Comisión Bicameral del Congreso, trabajo que apreciamos y agradecemos. El siglo XXI ha dado cuenta de una mayor amplitud, gravedad y dinamismo de los riesgos y amenazas y peligros que afectan a los ciudadanos. En consecuencia, la nueva lógica del Estado debe ser evitar el daño a las personas. Y esto tiene que hacerse con un carácter integral, multidimensional, sin importar el origen de las amenazas. El Estado debe poner a las personas, sus libertades y sus derechos en el centro de las prioridades y abarcar todo el ciclo de las amenazas y riesgos que hoy día existen. La reforma de Carabineros se estructura sobre cuatro ejes: institucionalidad y gobernanza, formación y carrera policial, modernización de la gestión y control del orden público, con pleno respeto a los derechos y libertades de todas las personas. Dentro del eje de institucionalidad y gobernanza, hoy estamos dando un nuevo paso, fundamental en lo estratégico y en la subordinación de la autoridad política de las policías, que es la creación de este nuevo ministerio. La reforma de Carabineros ya incluye muchos avances, como la creación de la Dirección de Derechos Humanos y un plan de fortalecimiento institucional en esta área, como una mejora de su sistema de control interno y un nuevo sistema de auditoría externa. Y esta reforma también incluye la ampliación a 2 años del periodo de formación inicial de los carabineros y la creación de las prefecturas de control de orden público, dependiente de los jefes de zona en cada región. Y también incorpora modelos de diálogos activos con los participantes o manifestantes, de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y también las recomendaciones de las mejores policías del mundo. Estamos seguros que el Congreso comparte con nosotros la importancia de aprobar pronto este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que busca poner la demanda de seguridad de la ciudadanía en el corazón de las prioridades y de la acción del gobierno. La seguridad no tiene color político. La delincuencia no se va de vacaciones cuando termina un gobierno y se inicia otro. Por eso llegó la hora de que todos unamos nuestras fuerzas y nuestros corazones con un sentido de urgencia para hacer que la delincuencia retroceda y la seguridad de las familias chilenas avance. Solo así vamos a poder cumplir la obligación que todos tenemos de darle a todas las familias chilenas mayores libertades y una mejor calidad de vida.
Sobre el diferendo marítimo con Argentina, Piñera reiteró este viernes que están ejerciendo el derecho del país.
Y por supuesto, sabemos que hay una sobreposición. Hay 5.000 kilómetros cuadrados de los 25.000 kilómetros cuadrados que ha declarado Chile, en que hay una sobreposición en la parte sur del mar de Drake con Argentina. ¿Cómo tenemos que resolver esta sobreposición? Como lo hacen países que actúan con sabiduría y con prudencia, a través del diálogo y los acuerdos. Quiero solamente plantearle a todos mis compatriotas que estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos y eso es una obligación que tienen todos los presidentes. Y así lo han entendido todos los presidentes de nuestro país.
En Perú, el presidente Pedro Castillo, desde San Martín de Porres, expresó su preocupación por garantizar la vacunación y el internet para que se cumpla la educación a distancia. El mandatario supervisó la vacunación a los docentes con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Venimos de esta cantera y por eso estamos acá, porque nos preocupa la educación de nuestros hijos. Y en la medida que lo estamos haciendo, demostrando el día de hoy, cuando las autoridades nos juntamos para sacar adelante a la población, va a ser mucho mejor, nos vamos a entender mejor, así como el personal médico, el personal que estaba en la primera y está en la primera línea, se sometieron a la vacunación, igual también el personal de las fuerzas del orden. Hoy en día nos toca garantizar la vacuna a esos soldados que están en los últimos rincones de la patria. En cada pueblito, en cada comunidad, en cada caserío, en cada barrio hay un maestro y ese maestro tiene que dar muestras de cariño, de entrega a este derecho que es la educación. Y para hacerlo, porque todos los maestros queremos estar con los niños, ¿o no? ¿Cuánto anhelamos estar con nuestros alumnos al frente? Pero tenemos que hacerle entender al padre de familia y a nuestros niños que primero es la vacuna. Porque más del 60% de los maestros que trabajan en la zona rural ya están vacunados y esperamos de que en corto tiempo, ya tenemos las vacunas garantizadas, esperamos de que en corto tiempo los maestros ya tengamos toda la disponibilidad, todo el esfuerzo que estamos empeñando y de acá esperamos de que hagamos un trabajo ya más cercano en las regiones con el propio ministro de Educación para bajar a ver las instituciones educativas, tener el contacto con los padres de familia y de una vez por todas hacer entender a la población que los padres de familia también tienen que asumir la responsabilidad de estar vacunados. En ese marco, no solamente mi salud y mis reconocimientos también, sino mi gratitud a las autoridades comprometidas para sacar adelante al pueblo peruano. Y no solamente a los maestros, sino también a los auxiliares, al personal administrativo, a todos los trabajadores que tenemos que ver con las instituciones educativas y el sector educación.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández visitó las instalaciones del laboratorio Vinafarma. La planta fue habilitada en febrero del año pasado y se dedica a la producción de sueros inyectables para el uso humano mediante un proceso de elaboración que maximiza las condiciones de esterilización.
Ayer se celebró el Día de la Industria y yo fui allá al Chaco, porque yo creo que la forma de desarrollar el país es llevando industria a todo el país. Y allí vi que en el Chaco también se produce tecnología y hay inversión y hay desarrollo. Y quise mostrarle a los argentinos que hay allí, en el Chaco. Podría haber ido a Formosa, a Misiones, a Corrientes, a Jujuy, a Salta, a Catamarca, a La Rioja, a Santiago, a Tucumán, a cualquier provincia del Norte Grande. Y mostrar cómo se produce y cómo hay posibilidades de desarrollo industrial. Cuando volví a la noche, había un enorme dilema en los medios por ver dónde había celebrado yo el Día de la Industria. Y hoy vengo acá y sigo celebrando el Día de la Industria. ¿Saben por qué? Porque los peronistas todos los días celebramos la industria. Y cada vez que un empresario abre una industria y da trabajo a los vecinos del lugar, nosotros lo celebramos. Porque detrás de eso hay también un principio de arraigo de muchas familias que encuentran acá en Berazategui, en el caso concreto, la posibilidad de seguir viviendo en Berazategui, de seguir desarrollándose en Berazategui, tienen un estado presente. Para nosotros nada es más importante que la producción y que el trabajo. Y cuando hablo de la producción, hablo de estos inversores privados, a los que el Estado los tiene que ayudar, los tiene que auxiliar, porque así es la mecánica de desarrollo de un capitalismo moderno. Lo que nosotros no queremos es propiciar un sistema donde a través de la especulación algunos ganen mucho y muchos pierdan una enormidad. Ese sistema fue el que vivimos cuando nos llamaban por teléfono pidiendo auxilio. En ese plazo dejaron ir 23 mil millones de dólares del sistema en Argentina. Pero lo que yo acabo de escuchar del presidente de esta empresa que tengo a mis espaldas es que todas las ganancias que está obteniendo está pensando en reinvertirlas para hacer una planta anexa a esta que dé 60 puestos más de trabajo. Ese es el empresariado que necesita la Argentina.
En Uruguay, las autoridades del deporte resolvieron que durante el torneo clausura del fútbol profesional, que comenzará el 11 de septiembre, y las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, los partidos tendrán un aforo del 40% de la capacidad de los estadios. Así lo confirmó el secretario nacional de deporte, Sebastián Bauzá, en diálogo con el Departamento de Comunicación Presidencial, quien explicó que solo entrarán los espectadores que tengan dos vacunas contra el COVID-19.
No se van a vender las entradas en el estadio y también para concurrir van a tener que llevar impreso el certificado de la doble vacuna, que lo pueden bajar desde la aplicación o de la página del Ministerio de Salud Pública. Creo que está bueno aclarar el por qué impreso, porque bueno, cuando empieza a concurrir mucha gente, a veces hay una pequeña aglomeración en la puerta, porque bueno, todos en el celular tienen una contraseña, tienen que bajar la aplicación y esto hace más rápido el ingreso. Fue una de las experiencias que lo vimos en el partido de Peñarol y para eso se trabajó en esta clausura en estas condiciones. Nosotros trabajamos por pedido. La B no nos pidió la posibilidad de vender entradas, solamente agrandar el aforo de invitados, que esto ya se hizo. Solamente fue el pedido de la A. Sabemos que la divisional C va a pedir y también le vamos a hacer un aforo igual a los estadios de la A, pero todavía no nos ha llegado la nota de la AUF. En general, siempre el fútbol uruguayo, mate y termo se puede llevar, y eso no hay problema. La bebida, a partir del clausura, van a comenzar a vender bebida. Lo que sí habría que especificar bien lo que es el partido de eliminatorias. Estos dos partidos que tenemos, con Bolivia y con Ecuador, que el aforo son 15.000 personas, que ya por suerte están casi todas las entradas vendidas. El día domingo, el partido con Bolivia, se van a abrir las puertas a partir de las 14 horas, donde va a haber eventos musicales, va a haber DJ, va a haber también algún actor cómico para entretener, para que la gente vaya temprano. La idea es que sea un día de fiesta, que no haya aglomeraciones, que lleven el certificado de vacuna, que lleven la entrada y la cédula de identidad, que puedan entrar con mate y termo, y se van a habilitar la venta de bebida y comida, pero ya preparada, es decir, que la manipulación va a estar estricto y por eso es el protocolo del Ministerio de Salud Pública que le va a llegar al proveedor de los estadios para que de alguna manera no se toque lo que es la comida, la bebida, un protocolo muy parecido a lo que se trabaja en los patios de comida de los shopping.
Vamos ahora hacia Paraguay, porque se ha registrado el primer fallecido por la variante Delta del COVID. Esto lo ha informado el Ministerio de Salud. El primer fallecido registrado por la variante Delta, una persona de 40 años de la región de Hernandarias, del sureste paraguayo, que no tenía ni una de las vacunas. Eso llamó la atención, dijeron voceros del Ministerio de Salud. En el informe de julio de las variantes de preocupación se indica que el 93% de las muestras eran de la brasileña P1 y el 1,5 de la variante Delta, mientras que en agosto hasta el 20 de este mes hay un aumento del Delta del 6,7%. Vamos a hablar de este tema del COVID en Paraguay, uno de los países que ha sido más golpeado por este virus, y también a otros asuntos de la realidad política del país. Estamos recibiendo a Gabriela González Escalada, periodista de ABC Color de Paraguay. Gabriela, ¿cómo es hoy la situación sanitaria? ¿Qué está pasando? ¿Las medidas del gobierno en cuanto a mitigar la crisis y también la esperada llegada de las vacunas?
Un cordial saludo, Fabián, y para toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio y bueno, poder compartir acerca de la realidad nacional que se está viviendo en Paraguay. Y bueno, una situación sanitaria que le está afectando a todo el mundo, que es justamente el coronavirus, el COVID, que ha tenido un golpe muy fuerte acá en Paraguay también, y la variante Delta también está amenazando una tercera ola, tal como estabas anticipando, que hasta el momento se registraron 83 casos de la variante y una persona que falleció, que es una persona de 40 años, y que no estaba vacunada. Esto es al cierre de agosto, estas cifras. Y lo que preocupa es que esta variante del coronavirus está afectando sobre todo a la gente que no está vacunada. Y en nuestro país, la población menor de edad, los niños y adolescentes, no están vacunados. Solamente se vacunaron a los mayores de 12 años, pero que tienen enfermedades de base. Pero, bueno, esta es la amenaza justamente porque no están vacunadas. Estamos nosotros, como comentábamos en reportes anteriores, de que estamos recibiendo a cuentagotas prácticamente las vacunas contra el COVID, pese a que el gobierno de Mario Abdo Benítez contrajo una deuda internacional muy grande para poder realizar los pedidos de vacunas. Y básicamente la situación de la pandemia, los contagios se lograron contener en nuestro país gracias a las donaciones. Coincidió esa situación de que fuimos recibiendo lotes muy importantes, principalmente dos lotes de 1 millón de vacunas de Pfizer, lo que permitió vacunar a una importante población, y coincidieron que de esta manera se revertieran las cifras, se redujeron la cantidad de fallecidos, la cantidad de pacientes que estaban con cuidados intensivos, los contagios en sí. Era otro panorama que teníamos hace 2 meses, 3 meses atrás, con centenares de fallecidos al día, y hoy nosotros tenemos un promedio básicamente de 20 personas que reportan el fallecimiento a causa de esta enfermedad. Pero sí, las autoridades sanitarias instan a no bajar la guardia. Se mantiene vigente el uso obligatorio del tapabocas, el lavado de manos, el control de temperatura para ingresar a comercios ya no es obligatorio, porque hay muchos casos de que la fiebre precisamente no es uno de los síntomas predominantes, pero sí las medidas sanitarias para prevenir el contagio sigue vigente en nuestro país. Está ahora todo el país fuera de lo que sería zona roja de contagios, porque habían ciertas ciudades, departamentos que reportaban muchos contagios. Ahora la pandemia está contenida en nuestro país, pero se mantienen las medidas sanitarias porque hay un temor de que nuestros niños y adolescentes puedan contraer la enfermedad debido a que no se están vacunando. Hay una importante población que todavía está esperando la segunda dosis de vacunación. Hay otros que serían los rezagados, que están esperando todavía la primera dosis, que estaría aplicándose a partir de septiembre, que serían las personas que por diferentes circunstancias, o porque se encontraba enferma o tenía alguna enfermedad, no precisamente el coronavirus, no podía aplicarse la primera dosis. Entonces ahora se va a poder estar aplicando esto, y es una gran esperanza para mucha gente que está esperando poder inmunizarse y, bueno, poder seguir adelante y avanzar también a superar esta situación sanitaria para poder avanzar hacia la reactivación económica, que también ha afectado bastante en nuestro país. Y bueno, es clave la vacunación de toda la población común para poder sobrellevar y, bueno, pasar a una siguiente etapa de lo que es esta pandemia, que tuvo un impacto muy fulminante en todo el mundo en cuanto a lo sanitario y lo económico, Fabi.
Y en el caso de la variante Delta, ¿es algo que preocupa? Porque es una variante que ingresó, que al principio parecía que había pocos casos, pero que comienzan a diseminarse. ¿Hoy se puede decir que hay una transmisión comunitaria de esa variante?
No, aún no se maneja de manera comunitaria, no hay contagios que se podría considerar, ya que activa las alarmas de las autoridades, pero sí se está tomando con cuidado por justamente la experiencia internacional, que se puede ver que es mucho más agresiva, este virus es mucho más agresivo, perdón, y que es más contagioso. Es por eso que preocupa mucho, sobre todo en la población que no está vacunada, que son los niños y adolescentes, pero aún no hay casos que se registren que sean comunitarios. Por el momento, la situación está contenida y se mantiene todavía todas las alertas activadas. Si bien los hospitales ahora mismo se ve que están más vacíos, no hay esa saturación de pacientes, incluso cuando vos ibas al hospital para una atención de emergencias, se veía un montón de personas en las calles, esas imágenes se viralizaron, inclusive los médicos mismos estaban muy agotados, no había medicamentos, no había remedios, o sea, estábamos en una situación de crisis que ahora los médicos, cuando vamos nosotros para darle seguimiento a esta situación, nos dice que hace bastante tiempo no se ve un poco más calmada la situación. Las salas de emergencia, sobre todo la atención que es urgente, está un poco más calmado, pero no estamos bajando la guardia por esta experiencia que se está dando en otros países con la variante Delta, que aún no se está reportando en estos momentos en Paraguay.
En cuanto al impacto económico y social de la pandemia, ¿cómo que está recuperándose el país, me imagino, lentamente, ¿no?, de esta situación? ¿Cómo se viene dando eso?
Bueno, es un proceso bastante lento, lamentablemente no es el esperado, porque la vacunación, el proceso de inmunización fue muy lento en todo el país, entonces ahora recién se va retomando ciertas actividades sociales. Por ejemplo, se aumentó la cantidad de personas que pueden ir a eventos sociales, que teníamos 100 personas, ahora aumentó a 250, eventos deportivos, por ejemplo, también, pero es todavía sin mucha expectativa, o por lo menos de forma oficial podríamos decir de que bastante controlado, pero lamentablemente siguen los encuentros clandestinos, o que la gente se van a fiestas, no tienen puestos tapabocas, está como si fuera que no hay pandemia, y preocupa esa situación porque justamente se ven en los videos que se viralizan de que hay mucha población joven y es justamente esta población la que no está vacunada. Pero se está avanzando un poco en lo que es la reactivación económica, se acerca también fin de año, que es una temporada que justamente es una oportunidad para muchos comerciantes para poder realizar actividades, transacciones, o por lo menos vender lo que no pudieron en estos 2 años. Las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, están preparándose también para lo que sería este fin de año, realizando alianzas con grandes empresas. Fue una oportunidad muy grande, si bien la crisis pone en evidencia todo lo retrasado que estábamos nosotros, ni siquiera teníamos un seguro de desempleo, mucha gente quedó sin empleo y quedó prácticamente sin ingresos. Representó una oportunidad para poder arreglar este tipo de situaciones, generar alianzas estratégicas, y en estos momentos, bueno, se estaría poniendo en práctica todo esto que se estaba esperando, que ahora la gente está más inmunizada, y hay bastante expectativa con lo que se está acercando este fin de año. Más gente se va a estar inmunizando en septiembre, en octubre también, entonces para este fin de año, si bien ya justamente en estos días decían las autoridades que la Navidad estaríamos pasando nuevamente con tapabocas, esperemos de que, bueno, por lo menos estemos todas las familias juntas y no sea de luto, como sí se vio meses atrás, que todas las redes sociales, todos nuestros contactos tenían un familiar que falleció, todas las personas. Nuestro tema de conversación era que teníamos conocidos que fallecieron a causa del coronavirus, y que eso no se repita. Esa es nuestra esperanza, de que podamos avanzar hacia adelante y superar lo que es esta pandemia.
Gabriela, para terminar, vamos a cambiar radicalmente de tema y hablar de algo que estás siguiendo en tu medio, en el diario ABC, que está pasando en Paraguay, que son los procesos de corrupción ligados a la legalización de los juegos de azar en Asunción. ¿Qué implicaciones tiene esto en la gestión de gobierno y demás? ¿Qué está pasando con este tema?
Bueno, desde el diario Ese Color estamos desarrollando una investigación vinculada a la legalización de la explotación de tragamonedas en sitios que no son exclusivos de juegos de azar, que sería el caso de bares, bodegas, despensas, los pequeños comercios que bueno, no son salas de juegos como casino, tienen también la posibilidad de tener las máquinas tragamonedas y explotarla de forma legal. Esto ha generado una crisis en los poderes del Estado, justamente porque desde el Senado surgió el temor, la sospecha de que lo que se hizo con esto fue legalizar una explotación que es ilegal por normativas vigentes. Y uno de los temores más grandes de esto es que es obtener recursos ilícitos, porque se está cobrando impuestos, el canon por esta explotación de tragamonedas, y también que no hay un control, no es transparente, entonces se podrían hacer figurar tragamonedas que en realidad no existen y están lavando dinero.
Gabriela González desde Paraguay, gracias.
Gracias a vos, un fuerte abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Fondo Monetario Internacional le entregó a Argentina 4.334 millones de dólares por los derechos especiales de giro que le corresponde a cada país miembro, según su participación en esta entidad multilateral. Esto lo informó el Ministerio de Economía en un comunicado. La moneda esta del FMI se conforma según el valor ponderado de 5 monedas: el dólar, que representa más del 40%, el euro, el 30%, el yuan, el yen y la libra esterlina. El ejecutivo de Alberto Fernández está buscando un acuerdo con el FMI para refinanciar el show de deuda por 44 mil millones de dólares que adquirió el gobierno de Mauricio Macri entre el 2018 y el 2019.
La pandemia ha sido aprovechada por algunos para echar un manto de olvido sobre la Argentina que nosotros recibimos. Aquella Argentina de diciembre del 2019, que era una Argentina con una tremenda deuda externa, impaga, una Argentina en default. Ellos lo llamaban reperfilamiento, pero era un default hecho y derecho. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional absolutamente incumplible, que había endeudado a la Argentina de una manera como nunca antes nadie en el mundo se había endeudado. Fue el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional que se haya visto. En la Argentina que nosotros soñamos, el Estado ayuda a los que producen invierten y dan trabajo. Y así la sociedad genera un círculo virtuoso. No somos nosotros los promotores de la timba. No somos nosotros los que pedimos dólares para que nuestros amigos los compren y los fuguen al exterior, ¿eh? No somos nosotros. Yo sé a quién represento, yo represento a ustedes, represento a cada argentino y a cada argentina. Y represento los intereses de ese empresario que lo vi invirtiendo y produciendo. Represento los intereses de esas maestras que vi en el jardín. Represento los intereses de los que producen en la agricultura, en la ganadería. Esos son los intereses que represento. No represento los intereses de los acreedores. Los intereses de los acreedores ya los representaron ellos y así nos fue.
Vamos a echar luz sobre este asunto complejo que tiene muchos números, pero que busca tener un impacto también económico, político y social. Estamos en contacto con Agustín Kozak, economista argentino. Agustín, ¿cómo analizas la situación de la economía argentina tras lo que significó la pandemia y qué implicaciones podría tener este ingreso de los TEC al país para mitigar la crisis social en el país?
Bueno, Argentina venía con su economía muy golpeada desde, te diría, 2010. Viene de 10 años de estancamiento, de los cuales a partir del 2018 ya directamente fue depresión económica. En ese contexto, en el 2020 tenemos la pandemia, que significó un mazazo directamente, literal, sobre la economía mundial, y Argentina cayó en los niveles que cayeron todos los países más o menos de la región y también de Europa, en torno al 10% del producto. Lo distintivo de Argentina en realidad fue lo siguiente, fueron dos cosas. Primero, el te diría, reducido tamaño del paquete estímulo. Bueno, todas las economías respondieron al tema de la pandemia con política fiscal expansiva financiada con emisión monetaria. Eso hicieron todos los países y Argentina no fue la excepción. Pero el caso argentino fue notorio por el reducido tamaño de los paquetes fiscales que se pusieron, digamos, a disposición como para paliar los efectos de la pandemia. Mientras en la región, países como Chile y Brasil tuvieron ayudas sociales, digamos, políticas expansivas de en torno al 8% del producto, en Estados Unidos, por ejemplo, fue el 10%, en Argentina apenas esos paquetes ascendieron a 3,5% del PBI, y sin embargo, y esta es la otra característica diferencial de Argentina, generaron una exacerbación, digamos, de la volatilidad macroeconómica interna, con brecha cambiaria al 100%, niveles de reservas netas críticas, digamos, inflación mensual en torno al 4%, todos problemas muy complejos que el Ministerio de Economía desde octubre del 2020 logró ir ordenando de manera paulatina. De hecho, bueno, durante el 2021 el Banco Central compró divisas por más de 7.000 millones de dólares, logró incrementar las reservas netas en más de 3.500 millones de dólares, la brecha cambiaria la bajó a menos del 70%, y en eso empezó a jugar el tema electoral en las últimas semanas, que, como sabemos, trae ruidos, sobre todo en el frente financiero. En ese marco entran los DEX que vos mencionabas, que efectivamente, ¿qué hace el FMI cuando empieza a ver que todos los gobiernos empiezan a reaccionar ante la pandemia con políticas fiscales expansivas financiadas con emisión monetaria? Bueno, empieza a temer crisis de balanza de pagos en la mayoría de los países. Entonces, decide con muy buen criterio esta asistencia para fortalecer las reservas internacionales de sus países miembros y empieza a asignar estos DEX, que la idea está bárbara, digamos. ¿Cuál sería el esquema? Bueno, sí, los países van a emitir monedas nacionales para asistir a su población, que si los residentes de esos países quisieran ir a una moneda de reserva de valor, el Banco Central tenga los dólares necesarios, suficientes, como para no generar ningún problema de balanza de pagos. El problema de Argentina es que esos DEX, por las deudas previas que tenía el país, que se generaron, bueno, en la gestión de Macri, esos DEX se comprometió el gobierno nacional a no ponerlo en nuevos programas de asistencia para la pandemia, como estaba pensado, digamos, sino más bien en el repago de los vencimientos que todavía están pendientes de ser desembolsados en lo que va de este año. Así que en este sentido podemos decir bienvenidos DEX y chau DEX, pero la verdad es que no van a tener como correlato una expansión de la asistencia social en este sentido.
Agustín, ¿qué pasa con las negociaciones entre el gobierno y el FMI para refinanciar la deuda? ¿En qué estado se está hoy?
Bueno, otra vez, fue muy irregular, tenemos que remontarnos al 2018, fue muy irregular la forma en que el Fondo Monetario Internacional financió a la Argentina prestándole una cantidad de dinero que incluso superaba la cuota que le correspondía. ¿Sí? Sabemos que hubo presiones políticas, de hecho, bueno, funcionarios del propio fondo salieron a confirmar esta versión. Con lo cual el fondo, más allá de que a partir de la gestión Georgieva se muestra, digamos, con otra voluntad de negociación, el fondo está medio que obligado a cerrar con la Argentina. Pero dicho eso, había algunos puntos que el gobierno argentino estaba solicitando al fondo para poder cerrar un acuerdo. Uno tenía que ver con la extensión del programa de facilidades extendidas, que es hasta 10 años. Bueno, Argentina estaba proponiendo que sea hasta a 20 años para aliviar, digamos, los desembolsos que va a tener que hacer Argentina y a los que se puede comprometer. El fondo ya dijo que este punto no lo va a aceptar, pero sí acepta que en el acuerdo con Argentina haya una cláusula de nación más favorecida, por decirlo de alguna manera, donde si en el futuro el fondo decide alargar estos plazos, Argentina automáticamente estaría, tendría el beneficio. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos era despejar los desembolsos de los primeros años, y esto el fondo ha dicho que sí. Durante los primeros 4 años no se ejecutaría ningún desembolso de gran envergadura, con lo cual esto cierra el gobierno nacional. Y el tercer punto, que habría también avances prometedores, tiene que ver con la sobretasa que, de alguna manera, a la cual devenga intereses la deuda argentina, que es del 4,5%, bueno, eso se reduciría 2 puntos, que le significaría al país un ahorro fiscal de más de 750 millones de dólares. En definitiva, Argentina estaría por cerrar el acuerdo con el fondo, estaría en condiciones de cerrar hacia fines de este año, principios del año que viene. Principios del año que viene, te digo con seguridad, porque hay un deadline muy importante que tiene que ver con los vencimientos que operan a partir de marzo del año que viene, para los cuales Argentina no contaría con las reservas suficientes como para hacer frente, con lo cual esa es la pared y la espada de Damocles. Es el punto último, digamos, de no retorno donde Argentina debería cerrar. Pero todo hace presuponer, por los avances en los diferentes puntos que estuve comentando, que el acuerdo podría ser viable incluso antes, después de las elecciones, pero antes de fin de año.
¿Son suficientes las medidas del gobierno para contener el precio del dólar en el país? ¿Cuáles son las perspectivas al respecto, tomando en cuenta que se vienen elecciones ahora en unos días, primero parciales y luego generales en noviembre? ¿Tiene un impacto esto?
Sí, mira, te diría que la preocupación máxima que debería tener el Ministerio de Economía es en el frente financiero. Ya a agosto le costó mucho hacer el rollover de la deuda al Ministerio de Economía, de hecho no cumplió con las expectativas después de 14 meses consecutivos de tener un rollover de más del 100%, solo pudo renovar 66% de la deuda que tenía vencimiento, eso implica más asistencia del Banco Central para financiar el déficit fiscal, y eso pone presión al tipo de cambio, sobre todo en épocas electorales, donde la verdad que el argentino promedio tiene internalizado perfectamente qué es lo que ocurre en el mercado cambiario antes y después de las elecciones. El otro día hacía un ejercicio, 100 días antes de las elecciones, durante las últimas 4 elecciones uno puede comprobar que hay una estabilidad cambiaria muy marcada con alguna tendencia hacia la apreciación cambiaria inclusive, y en los 100 días posteriores siempre indefectiblemente ha operado después de las 4 últimas elecciones algún salto cambiario de magnitud considerable. Con lo cual el argentino está avivado de eso y lo que busca es adelantarse, y por eso pone más presión al mercado de cambios. Pero bueno, yo entiendo que el gobierno está en control de la situación, tiene instrumentos como para esterilizar, digamos, lo que venga de asistencia del Banco Central, de esta deuda que no pudo hacer el rollover, y también para que los vencimientos que operan entre septiembre y diciembre puedan ser renovados a una tasa superior, digamos, a más del 100%. Esto necesita la Argentina. ¿De qué manera? Bueno, concediendo un poco más de tasa o dando un instrumento que sea un plazo un poco menor. O sea, hay alternativas para moderar la presión sobre el mercado cambiario.
Lo último, Agustín, es preguntarte por la inflación. ¿Cómo ves esa proyección?
Bueno, Ese es un interrogante, digamos, que no se puede despejar sin considerar lo que hablábamos previamente. Hasta ahora la política inflacionaria más importante del gobierno, entre comillas, tiene que ver con dos cosas, digamos, con el ancla tarifaria y con el ancla cambiaria. Ahora, si la brecha continúa al 100%, se desmadra eso, va a ser muy difícil contener las expectativas inflacionarias y alinearlas a los pronósticos que el gobierno desea. Con lo cual, yo entiendo que si el gobierno tiene éxito en su programa financiero, logra que el Banco Central no emita tanto dinero y sigue conservando, digamos, porque acá en Argentina se está debatiendo el tema del atraso cambiario, digamos. Pero en realidad lo que está habiendo es que Brasil está colaborando, Brasil es el principal socio comercial y está apreciando mucho el real, con lo cual el atraso cambiario acá en Argentina no se está sintiendo de manera tan intensa, y entonces, acompañado de esa coyuntura favorable, yo creo que la Argentina está en condiciones de ir teniendo una inflación que vaya convergiendo a niveles más moderados. Actualmente estamos en 3%, se dice, hay un consenso entre los analistas que la inflación de agosto va a cerrar en 2,8, 2,7, y la tendencia es que siga declinando. Así que yo creo que si el gobierno cierra bien su programa financiero, no debería tener demasiados problemas en el tema inflacionario.
Agustín Kozak, gracias por tu presencia en GPS.
Bueno, Fabián, muchas gracias y un gran abrazo a los amigos de GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS le vamos a contar de una empresa neozelandesa fundado por dos chilenos, un inglés y un uruguayo. Se llama Vertus Energy y el objetivo es generar energía de forma más eficiente. Por eso, el primer invento está previendo la generación de gas natural a partir de desechos orgánicos. ¿Qué cambios propone esto para la región? Vamos a hablar con Santiago de los Reyes desde Nueva Zelanda, que es el uruguayo creador de esta iniciativa. Santiago, ¿cómo estás? Contanos dónde estás y de qué se trata esta iniciativa.
¿Cómo estás, Fabián? Me encuentro en Auckland, Nueva Zelanda. Vertus Energy nació de la necesidad de hacer algo por el medio ambiente en el que vivimos, de cambiar un poquito la visión que tenemos como sociedad, como humanidad, frente a lo que son los desechos y verlos como una fuente de energía, que es lo que son, y reusarlos para poder vivir de una forma más en contacto con la naturaleza, porque realmente los desechos orgánicos no deberían terminar en un basurero como es lo normal que sucede en la mayor parte de los países del mundo. Deberían terminar en una planta de tratamiento y reusarlos y utilizarlos para algo más, que la vida de los desechos orgánicos se extienda lo más posible para que no sea un desecho y que realmente sea una economía circular.
¿Qué le puede cambiar esto a los países y, por extensión, a los pobladores de los países de América Latina? Porque, bueno, vos nos hablás desde una distancia donde tal vez en esa región del mundo estas cosas sean más de común análisis en la ciudadanía, pero para el sur de América, por ejemplo, para bajarlo a tierra, ¿qué puede cambiar?
El 25% de la matriz energética está hecha de gas natural, que se saca de minería, y eso genera emisiones de carbono a la atmósfera. Nosotros lo que queremos es cambiar ese gas natural que sale de la minería, que genera emisiones de carbono, por gas natural renovable. En todos los países hay desechos orgánicos y todos los países tratan los desechos orgánicos de forma diferente. Algunos les dan más importancia, otros no. Compost es lo que más se utiliza en la mayoría de los países de Latinoamérica. Con la tecnología que Vertus está desarrollando, lo que podríamos hacer es contribuir a la matriz energética para que sea más sustentable.
¿Cómo surgió esta idea? ¿En qué se basaron? ¿En alguna experiencia anterior?
Hace 10 años, Danilo, uno de los fundadores de la empresa e inventor de la tecnología, empezó a estudiar el comportamiento de las bacterias con respecto a los desechos orgánicos. Él es un ingeniero bioquímico y enfocó sus estudios hasta el día de hoy en cómo encauzar el tratamiento de desechos orgánicos con bacterias. Hizo un máster y un PhD acá en Nueva Zelanda, en el cual su foco era el comportamiento de bacterias. Y paralelamente empezó a hacer la operación de lo que hoy llamamos Brio y Boda, que son los productos que nosotros estamos desarrollando, para que los estudios que él realizaba le sirvieran para la operación del producto. Hace 3 años nos encontramos en un encuentro de latinos acá en Auckland y dijimos, che, tenemos que hacer algo. Realmente tenemos que hacer algo por el medio ambiente, porque vivimos en un país casi de primer mundo e igualmente tenemos más de 500,000 de toneladas de desechos orgánicos provenientes de la comida por año. Es muchísimo desecho que va a parar a los basureros y que no hacemos nada, nadie hace nada con eso. Termina enterrado en un basurero. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que poner la garra charrúa, la garra andina y el ingenio para poder cambiar esta situación. Nos juntamos los 3 latinos, Freddy, Danilo y yo, y conversamos y empezamos a diseñar y a trabajar en el producto. Y hace casi 1 año logramos llegar a un diseño que dijimos, ok, estamos contentos con esto, vamos a presentarlo. Pero nos hacía falta alguien que tuviera la experiencia en llevar a cabo proyectos y en manejar empresas. Entonces nos comunicamos con Benjamin, que es el inglés, que trabajaba justo enfrente de donde yo trabajaba, y él tenía la misma, él trabaja en construcción, tiene una empresa de construcción aquí en Nueva Zelanda y trabajaba también en Inglaterra en construcción, y su visión siempre fue la de tratar de hacer construcciones sustentables, tratar de no dañar el medio ambiente lo más posible. Y le encantó la idea y fue como una simbiosis inmediata de todo el equipo. Y ahí empezamos a trabajar. Pandemia de por medio, conversaciones de por medio, lockdowns de por medio, todo se volvió muy virtual y logramos desarrollar una estrategia en la cual, ok, tenemos un producto, tenemos unos posibles clientes, vamos a hacer algunas instalaciones de prueba. Y conseguimos una cervecería de mediano tamaño aquí en Auckland y un tambo también aquí en Auckland, que nos dijeron, sí, quiero probar la tecnología, vamos a probarla. Yo pongo la plata para los materiales y ustedes lo desarrollan. Y en eso estamos, validando la tecnología en el campo, en el tambo y en la cervecería.
Eso te iba a preguntar, ¿el proyecto ya existe entonces, por ahora en Nueva Zelanda únicamente?
Sí, tenemos 2 pilotos pruebas que estamos validando la tecnología. Eso nos va a llevar unos cuantos meses para terminar estos proyectos, pero tenemos ya 3 años de laboratorio que comprueban que realmente funciona. Lo que ahora es escalar para arriba en tamaño. Lo ideal es grandes lugares donde podamos concentrar mayor cantidad de desechos orgánicos para hacerlo mucho más fácil. Lo otro que estamos tratando de hacer es conectarnos con empresas que construyen digestores anaeróbicos a lo largo del mundo para ofrecerles probar la tecnología y ponerla dentro de los digestores, porque entendemos que una parte de la tecnología que nosotros desarrollamos lo que hace es empujar la producción de biogás en los digestores anaeróbicos. Por ejemplo, si hoy procesás 10 kilos de desechos orgánicos por mes, una vez que instalás la tecnología nuestra dentro del digestor anaeróbico, podés procesar hasta 30 o 40 kilos por mes. Eso es lo bueno de la tecnología, que te da la capacidad de, con el mismo tamaño de digestor, procesar mucho más y obtener al final, obviamente, mucho más energía.
¿Y ya han tenido contactos con gobiernos de la región, de América Latina, para trasladar esta experiencia?
Tuvimos unos muy buenos contactos con algunas ciudades de Uruguay. Florida y Río Negro fueron las 2 primeras ciudades que realmente nos dieron un feedback muy bueno. Lo que vemos es que hay mucha hambre de cambio en Latinoamérica, cosa que nos encanta y es muy buena. Tenemos que ser muy cautelosos porque tenemos que dar pasos precisos en cuanto a la validación de la tecnología y a dónde vamos a apuntar. Hay varias personas interesadas en ser los distribuidores y los instaladores, etcétera, de la tecnología en Latinoamérica, y es, Es increíble, es algo que no esperábamos que haya tanta demanda, pero es muy bueno. Los gobiernos están abiertos, estamos empezando también a trabajar los contactos con Paraguay, con Chile, con Brasil, con Argentina, que son los contactos que nosotros tenemos, pero obviamente estamos abiertos a cualquier gobierno, cualquier empresa que realmente quiera producir más energía sustentable.
¿Hay algún lugar donde puedan contactarlos? ¿Tienen ya una página web, redes sociales?
Sí, estamos en LinkedIn como Virtus Energy, tenemos una página web, virtusenergy.com, y Santiago de los Reyes también estoy en LinkedIn. Yo soy el encargado de la parte comercial de la empresa, así que si el que quiera contactarme, bienvenido sea.
Eso, y lo último, Santiago, ¿cómo es la vida de un latino emprendedor en Oakland?
Es fantástica. Venir a un país como New Zealand me cambió la vida completamente. Trabajás para vivir, no vivís para trabajar. El sistema aquí tiene una idea de que de 6 de la mañana, 7 de la mañana a 3 de la tarde es lo que se debería trabajar. También las escuelas son de 8 a 3 de la tarde, así que es el horario en que todo el mundo está ocupado y después te dedicas a vivir con tu familia. La multiculturalidad de este país es increíble. Las primeras semanas que estuve acá, estaba en una reunión con gente de Cuba, China, Singapur, Letonia, Rusia, todos juntos en un mismo cuarto, que para mí era algo que impensable en Uruguay. Y todo se da de una forma muy amigable. La cultura aquí es muy abierta a recibir gente de afuera y están acostumbrados a que los inmigrantes somos parte del país, entonces te aceptan. Y el gobierno, el sistema de empresas es muy sencillo, entonces está también, es muy fácil que cualquiera que quiera abrir una empresa y tenga el coraje de hacerlo, porque no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil llevar adelante una empresa, pero si quieres hacerlo y tenés las posibilidades, sin duda, el gobierno te da muchas herramientas para llevarlo adelante.
¿Y cómo están pasando la pandemia? Porque Nueva Zelanda ha tenido la característica de ser un país que estuvo y está cerrado. ¿Cómo es vivir así? ¿Y cómo la vienen llevando?
El gobierno acá tomó la decisión de eliminar el virus. Esa es la estrategia, eliminemos el virus. Entonces tuvimos una cuarentena obligatoria cuando todo empezó, de 3 meses, en el cual se atacó muy fuerte la estrategia de eliminación, todo el mundo encerrado en la casa, con 4 niveles, nivel 4 es el más difícil, en el que no podés salir a ningún lado, los servicios solamente esenciales, supermercados y farmacias, nada más, y resultó, y fue muy bueno. Lo que pasó es que la vacunación fue muy lenta. Acá tenemos solamente Pfizer y las órdenes de las vacunas fue muy lenta y recién ahora estamos empezando a tener todos la opción de vacunarnos. Yo ayer me di la primera vacuna y bueno, y quizás por demanda de la población, demanda de la economía, demanda de la oposición en el gobierno, se abrió las fronteras con Australia, específicamente con Sydney, que estaba bastante bien, y Australia cayó de vuelta en lockdowns, en cuarentenas, y la Delta atacó muy fuerte ahí, y la trajimos para acá con una de las personas que viajó desde Australia para Nueva Zelanda, y ahora estamos de vuelta en cuarentena, todos encerrados, hace 2 semanitas, 20 días, se hace muy difícil trabajar. Ya nos acostumbramos a que la vida online es lo normal, las reuniones por Zoom, las reuniones por Google Meet, Microsoft Teams es lo normal y ese es nuestro trabajo, mucha nota, mucha reunión, pero se hace difícil. Yo tengo un hijo de 18 meses y estar las 24 horas en casa, para él quiere decir, estás conmigo, no estás trabajando. Entonces se hace un poquito difícil llevar adelante la vida de trabajo y la vida familiar, pero a la vez es buenísimo porque tengo la opción de estar en mi jardín como estoy ahora conversando contigo y tomando el sol en un día de invierno sin demasiadas presiones, sin demasiado apuro de tengo que tomar el ferry para llegar al centro de la ciudad, tengo que tomar el autobús o manejar lo que sea que tenga que hacer.
Santiago de los Reyes desde Oakland, gracias y un abrazo desde Montevideo.
Muchas gracias a vos, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante esta semana hemos retomado el análisis de la significación de los BRICS en la política internacional, así como de las potencialidades de este grupo en forjar modelos alternativos de coordinación política en un sistema internacional en transición, signado por la incertidumbre y con una configuración estructural cada vez más multipolar. En este sentido, en el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de desarrollo y las estructuras de intermediación de intereses, particularmente tras las implicaciones del fuerte crecimiento de China en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista económico como político. Con respecto a esto último, se destaca el carácter global del proyecto chino de infraestructura OBOR, One Belt, One Road, el cual ejemplifica el avance de la posición estructural china. Otro elemento más actual podría ser la producción de vacunas contra el COVID-19 en Rusia y China y lo que ello significó para la provisión de vacunas en los países de América Latina, así como otras regiones del sur global. Por su parte, el incremento de por estos países, tanto en el sistema internacional como en los respectivos subsistemas regionales, refiere a una nueva oportunidad para los países del sur global en relación con las perspectivas de desarrollo. Y en este sentido, la emergencia de estos países posibilita imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica a los efectos de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en el llamado multilateralismo de la reciprocidad. Por otro lado, el nuevo orden internacional que está emergiendo, más allá de la transformación de la distribución material del poder dentro del sistema internacional, parecería construirse sobre concepciones alternativas de representación política, así como de paradigmas de desarrollo que sustentan diferentes formas de relación entre Estado y mercado. Y en este sentido, parecería haber un consenso entre los analistas de diversas tradiciones teóricas de que el sistema internacional estaría cambiando velozmente, aunque con un desenlace que todavía parece incierto. Las señales que ha dado la administración de Biden por volver a situar a Estados Unidos en un rol de liderazgo en la política mundial, tras el paréntesis disruptivo que significó el gobierno anterior, parece estar en fricción con los nuevos escenarios que supone el crecimiento e incidencia tanto política como económica de China. Y habría que ver, para ello, cuáles serían los desenlaces de los conflictos actuales y, sobre todo, si estaría dispuesto a asumir los costos de una eventual hegemonía renovada. En las siguientes columnas vamos a centrarnos en algunos de los patrones emergentes de la gobernanza global. Y en este sentido, en el marco de una etapa que algunos estudiosos catalogan como híbrida, se advierte una red compleja de normas en competencia, lo cual parece consolidar un clima de inestabilidad e incertidumbre en los procesos políticos actuales del sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.